Bueno, sesión de lectura de Fenomenología del Espíritu del 20 de junio del 2024, en la que estamos volviendo a trabajar como definitivo, texto definitivo, el prólogo, que es el texto último que escribió. Voy a cerrar la ventana porque los niños han puesto la música en el patio de un cole.
Y para evitar tentaciones.
Para evitar
Tentaciones.
tentaciones. Como está lloviendo, no hay tentaciones.
Ajá, vale.
Pero si no, sí que habría tentaciones, claro.
Está saliendo un poquito el sol en nuestro barrio. No me engañes, Joaquín, que vivimos en el mismo barrio. Está saliendo un poquito el sol.
Llueve barro.
Hostia, es verdad, sí. Se ha puesto todo perdido. Perdón.
Vamos a ver.
Estamos con.
Como en algún momento va a salir la noción de idea. No recuerdo en qué momento, y queda ahí como dada como explicada. Yo he querido encontrar dos definiciones. La primera vez que me percaté del asunto fue en principios de filosofía del derecho de Hegel, y por lo tanto siempre recurro al asunto, al parágrafo 32, a su agregado, y al parágrafo 142, donde explica la relación concepto-idea. En el 32, Parágrafo 32, para que veamos cuál es la relación entre el concepto Begriff y la idea, dice el amigo Wolfgang.
Perdona, Joaquín, no has empezado a leer, no estás empezando a leer todavía donde nos habíamos quedado, ¿no?
No, no, estoy dando simplemente este inicio para situar una noción para que se vea que yo no me la.
Vale.
Cuando la explique, yo, pues bueno, porque tú dices que la idea es el desarrollo del concepto. A ver.
¿Qué, perdona, Joaquín, ¿es la enciclopedia?
No, estos
Párrafos.
son principios de filosofía del derecho.
Ah, el derecho, vale.
Sí, a ver si lo encuentro. A ver. Vaya, a ver. Bueno, pues vaya, si no está. Vayamos al concepto.
Tranquilo, no hay prisa, estamos entre amigos. Espera,
110.
mira, Antonio se
Y
suma.
página
Espera, que
110.
le doy entrada. Se suma Antonio, le doy entrada.
Vale. Bueno, aquí está. Bueno, vamos a ver la observación entera y luego la haremos. En sentido especulativo, el modo de existencia de un concepto, un Begriff, y el concepto es el concebir, es la energía, ¿no? Y su determinación son uno y lo mismo. Hay que señalar, sin embargo, que los momentos que tienen como resultado una forma ulteriormente determinada del concepto, cómo se concreta, cómo obtiene los joros, los momentos que tienen como resultado una forma ulteriormente determinada, lo preceden como determinaciones del concepto en el desarrollo científico de la idea, ¿no? Pero no como configuraciones en el desarrollo temporal. Así, la idea tal como se determina en la familia supone ciertas determinaciones conceptuales cuyo resultado se mostrará a continuación. Pero que esto supuesto, bueno, esta es quizá menos clara. Vamos a la 140, al parágrafo 142. 142, que es el inicio de la tercera parte de principios de filosofía del derecho, ¿eh? O sea, no, es muy fácil de encontrar. Cuando se hace fácil de encontrar, vaya, me está dando la lata. A ver. Oh, la eticidad, bueno, empieza la eticidad. La eticidad es la idea de la libertad. Digamos, si yo no me equivoco, vamos a ver si. La libertad hecha carne, en plenitud. La eticidad es la idea de libertad como bien viviente que tiene en la autoconciencia su saber, que se sabe, su querer y por medio de su actuar, su realidad. Actuar que tiene a su vez en el ser ético su fundamento en y por sí y su fin motor. Es el punto y seguido, es el concepto de la libertad que ha devenido mundo existente y naturaleza de la autoconciencia. O sea, la idea es la autorrealización, la, es el la cada la idea en este caso de libertad sería una concreción de el Begriff, de la capacidad de energía que tenemos de autoproducirnos, ¿no? La idea es la denominación de cada autoproducción generada por nuestra capacidad sin abstracta en el sentido de que no tiene concreción activa del concepto. El concepto es una capacidad, denomina esta energía nuestra intersubjetiva que es existente pero que no tiene programa. La idea sería dotar, cada vez que dotamos a la energía y un programa y lo desarrollamos hasta el final, la idea es la realización. Bueno, pues aquí tenemos el... A mí me parece una buena... un buen ejemplo. Además, aparte de que es para decir que esta obra es de 1824 y sigue manteniendo la misma conceptuación que la obra de Fenomenología del Espíritu en cuanto a esta jerga, ¿no? No es que Hegel no haya transformado y mucho y enriquecido, pero que él está, ¿no? Su lenguaje fundamental está ahí y no cambia cada día de ahora digo esto, ahora digo otro, ¿no? Vale. Bueno, y ahora sí que podemos ir al texto que teníamos hoy, página 67 del libro, solo que esto nuevo tiene tan poca realidad efectiva. Recordemos que en el párrafo anterior, que vale la pena citarlo porque está muy cerca para dar el pie de lectura, está hablando de que estamos en un tiempo de revolución, ¿no? No es difícil por lo demás que nuestro tiempo saber, no es difícil ver por lo demás que nuestro tiempo es un tiempo de parto y de transición hacia un nuevo periodo. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia y de sus representaciones. Representaciones reales, o sea, no es, el espíritu es práxico, es reales e intelectuales. Y está a punto de arrojarlo para que se hunda en el pasado, está en el trabajo de reconfigurarse. O sea, es praxis, ¿eh? O sea, no, las representaciones es el mundo puesto, ¿eh? Las determinidades. Cierto que él nunca está en calma, siempre somos devenir, sino que está prendido en un permanente movimiento hacia adelante. Ser, nada, devenir, es la ontología. Pero igual que en el niño, después de una larga alimentación silenciosa, la primera respiración interrumpe en un salto cualitativo la parsimonia de aquel proceso que solo consistía en crecer, en engordar dentro del vientre materno. Y entonces nace el niño, el portal de Belén. Así, el espíritu que se está formando madura lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. Esto es magníficamente, literariamente, bueno, muy bueno. Disuelve trozo a trozo la arquitectura de su mundo precedente, cuyo tambalear se viene indicado solo por unos pocos síntomas sueltos: la frivolidad y el tedio que irrumpen en lo existente, el barrunto indeterminado de algo desconocido. Son los emisarios de que algo otro está en marcha. Esto lo habíamos leído otro día. Este paulatino desmoronarse, que no cambia la fisonomía del todo, será interrumpido por el amanecer. Bueno, esto podría ser una sinfonía, ¿no?, de Haydn. Un rayo que planta de golpe la conformación del nuevo mundo. Y aquí, chon, estamos bien. Solo que esto nuevo...
Y Joaquín, disculpa, perdona, una tontería.
Sí.
Lo que aquí se escribe como arquitectura en alemán es Bau. Y Bau, si no me equivoco, es la palabra que Marx usa para estructura. ¿Es
sí, Aufbau y Überbau. Las usa así, sí. Sí.
Okay.
Pero yo creo que Hegel. Lo mismo que cuando usa Bildung. Está hablando del espíritu, del ser humano. Está traduciendo. Un concepto latino escolástico que al final hemos convertido en una asquerosa ramplonería: la edificación del alma, la aedificatio. Pero aedificatio quiere decir que nos autoproducimos, ¿no? Entonces, la edificación del alma es uno se confiesa, el confesor dice: bueno, hay que edificarse, reza seis rosarios. Cosas de este tipo, ¿no? Edificación del alma. Pero claro, estamos en la... Es una aberración al alma edificarla, que es enladrilla el alma. Es autoproductivo, ¿no? Entonces, ha quedado convertido en un concepto casposo, pero sin embargo tenía toda esta potencia, ¿no? Y yo creo que es uno de los tantos conceptos como el de Begriff, que es el logos. Begriff, la gente, ¿qué cosas es esta del concepto que produce? Ese es el logos griego. La palabra logos griega, para un griego la palabra es inconcebible sin guiar acción. El logos es lo que dirige la praxis. Y por eso a un chiflado de neoplatónico judío se le ocurrió decir que Dios es el logos. O sea, es este filósofo alejandrino, Dios logo, claro, Dios productor. Buenas, buenas. Soy un heteropatriarcal, detengo la cosa para saludar a la señora. Bueno, aquí en las cavernas de Altamira. Dale, dale, dale a la tecla, Cristina. Antonio Ruiz, que no se le ve.
Pero no soy eso, seguramente.
No,
No se me ve, pero yo sí os veo, por lo
Pero está el loro,
tanto,
está el loro. Cuidado, Javi,
yo os
cuidado.
escucho,
Uy,
¿eh?
uy, uy, estamos siendo espiados. Tú sí que debes estar cerca de Altamira. ¿No? ¿No estás en Santander? Bueno, lo dejamos, ha cortado bien. Ah, va. Entonces, el Begriff es el logos. Pero es que multitud de conceptos hegelianos, en el momento en que se recurre a lo que pudo haber querido traducir, o vemos que ha traducido, es un término de la traditio y adquiere su plenitud en la traditio. O sea, a Aristóteles o a un neoplatónico, como ese alejandrino, nunca me acuerdo, que es el padre espiritual en realidad del Evangelio según San Juan, ¿no? En principio era logos. Se le dice Begriff y que el Begriff produce mundo y uno de aquellos griegos que está en la asamblea deliberando dice, ah, claro. Y además luego luego después de producir mundo, habremos de dar cuenta del logos, logon didonai, porque como el logo produce acción y tú has propuesto esa acción y la hacemos y lo que salga, logon didonai, habrás de dar cuenta de por qué propusiste esto. Luego entiendo, Nay. O sea, hay una jerga helénica para hablar de logos como pensamiento que dirige praxis. Vale. Claro, si Castoriadis hubiera sido una chispitina hegeliano y no se hubiera pasado la vida cagándose en Hegel, se hubiera percatado de que Hegel, porque esto de logon didonai es una de las murgas que constantemente estaba dando Castoriadis, ¿no? O sea, que sabía griego porque se llamaba Cornelius Castoriadis, ¿no? Y aunque vivía en París y era un parisien de estricta observancia, pues era griego y se leía en griego con una envidia. Bueno, solo. ¿Algo más? ¿Alguna cosa? Bueno, esto, ¿no? Que yo en el ba, eso, la Bau, en el, yo he interpretado siempre que Marx no pilla y lo descompone en Überbau y base y sobreestructura, en esta construcción, igual que Bildung, yo he interpretado siempre esa edificatio, ¿no? Es este concepto de la escolástica, sin la ramplonería casposa de la sacristía, sino que no es edificatio de la ánima, sino autoedificación de la persona. Vamos a ver, solo que esto nuevo tiene tan poca realidad efectiva, este nuevo comienzo de un mundo después de que ha descompuesto el anterior y se ha generado grávidamente en las entrañas del mismo. Bueno, podría ser alguien el séptimo pasajero, no el octavo pasajero, ¿no? Tan poca realidad efectiva, perfecta, perficie, perfecta. Birkliskate, evidentemente, realidad efectiva perfecta, Birkliskate y perfecto es acabada, tan poca realidad acabada, perficio es acabamiento, es acabamiento en latín. Ese alcanzar el telos, el entelés. O sea, es que estamos en una tradición lingüística. El perfectum es el verbo hacer perficere y cuando es lo hecho, es lo hecho. Perficio, perficis, perficere, perfecti, perfectum. Lo hecho, lo acabado, lo acabado. No es, uy, la perfección. Bueno, es lo acabado. Y es el entelés, habernos desarrollado conforme al proyecto que siempre está al principio hasta el fin, la entelejeia. O sea, este mundo lingüístico. Tampoco, solo que esto nuevo tiene tan poca realidad efectiva perfecta como justamente el niño recién nacido, que es todas las posibilidades. Y es esencial no dejar de atender a esto. La primera entrada en escena no es, por ahora, más que su inmediatez o su concepto aquí, su logos, su begriff. Y por eso he dado la definición esta de anteriormente, de bueno, que está en. Bueno, no es la dada por mí, es la definición de 142. La eticidad es la idea de la libertad como bien viviente que tiene en la autoconciencia su saber, su querer y por medio de su actuar, y por medio de su actuar, su realidad. Actuar que tiene a su vez en el ser ético su fundamento, en y por fin y su motor, por sí y su motor. En y por sí y su fin motor. Ahora viene, es el concepto de la libertad que ha devenido mundo existente y naturaleza de la autoconciencia. La idea, en este caso la idea de libertad, es el concepto de libertad devenido mundo. O sea, la idea es la realización del begriff. El begriff es siempre la energía vacía, el ser que es una nada pero tiene que ponerse, ¿eh? Esto es el concepto. Y comenzamos siendo una fuerza energética ahí, como el niño, ¿no? Pero ahora más que su inmediatez o su begriff, su logos, su concepto, igual que un edificio no está terminado, un edificio. Aquí no recuerdo un momento. No sé si. No recuerdo si es Bill. Que como dice edificio, bueno, es lo mismo, estoy entreteniéndome.
Creo que es Gebaudes, pero no estoy seguro que pronuncie Alex.
Sí, vale. Igual que un edificio no está terminado cuando se han puesto sus cimientos, el concepto del todo al que sea el concepto, el begriff, del todo al que se ha llegado, tampoco es el todo mismo. Ahí hay un proyecto. Es más, vamos a ver que es un proyecto abierto, o sea, no. A pesar de que nos va a dar algún ejemplo de estos vegetales y tal, el begriff es un concepto que no que abre posibilidad. No es un concepto en cuyo núcleo esté ya al final. Es un proyecto abierto. Es evidentemente hay un plan constructivo en el sentido de que hemos creado esta potencia en contra de otro mundo. Esta capacidad nueva surge en contra de otro mundo que hemos desmoronado, que se ha desmoronado, y nos ha explicado la negatividad de una forma muy elegante, muy fina, ¿no? Y muy sin sufrimiento, pero sabemos que es el calvario del espíritu, la odisea del espíritu. Igual que en un edificio, voy a poner otras gafas, no está terminado cuando se han puesto sus cimientos, el concepto del todo al que se ha llegado tampoco es el todo mismo. Allí donde deseamos ver un roble en el vigor de su tronco y en la envergadura de sus ramas y en la masa de su follaje, no nos contentamos con que en su lugar nos enseñen una bellota. Vale. Este también lo conocía el bueno de Engels y dijo lo que dijo, ¿no? Que ya todo está. Y así la ciencia, la ciencia, un momento, que esta palabra creo que sí que la había, pues tampoco la he señalado. Bueno, corona,
Ciencia, 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 dices, Joaquín.
ciencia.
¿Estabas buscando el término que usa aquí o?
¿Cuál es la palabra que usaba?
Wissenschaft. Wissenschaft. En el, en
Wissenschaft.
el, sí, Wissenschaft. Soy
Es que tengo tantas
Wissenschaft.
cosas. Tengo
Wissenschaft,
pues perfecto, eso es lo que quería
sí,
cerciorarme.
Wissenschaft,
El
sí.
saber, claro, porque ese saber es bueno. Y hacemos porque este texto, el prólogo este, está ya cuando hemos alcanzado a saber que somos la Wissenschaft y a sabernos de nosotros mismos. Estamos en la Wissenschaft. Y la ciencia, corona de un mundo del espíritu, no está culminada en su comienzo. El comienzo del nuevo espíritu es producto de un vuelco revolucionario, un Volksmund, dice aquí abajo, era en realidad la palabra original para revolución. Se me olvida ahora cuál es la palabra griega para decir revolución, que es metaballo, no, 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 eso es, no. Bueno, es de valo también, ¿eh? O sea, es que a lo mejor se me me voy de la cabeza buscando similitudes, ¿no? Pero claro, este señor sabía mucho más griego, mucho más Aristóteles, mucho más Tucídides, mucho más Platón que servidor de ustedes. O sea que creo que no voy nunca desencaminado cuando intento buscarles buscarle el entramado filológico. El comienzo del nuevo espíritu es un producto de un vuelco revolucionario de largo alcance, con múltiples formas culturales. Es el premio a un camino con múltiples revueltas y un esfuerzo y denuedo igualmente múltiples. Aquí, esta frase que está muy bien, porque habla de muchas culturas, tal y cual, qué sé yo, con todo, es la causa, es el efecto, cómo se ordena. Yo creo que le patina un poco el embrague y que es mucho más claro, más preciso, Jiménez en la página 119. A ver, ¿qué dice Jiménez? El inicio o el principio del nuevo espíritu es el producto de una profunda convulsión de las múltiples formas de formación y de cultura, que es una cosa distinta. Una profunda convulsión de las formas anteriores, ¿eh? Aquí aparecerían como algo en el mismo proceso o como algo consecuencia. Aquí nos dice otra cosa. El inicio o el principio del nuevo espíritu es el producto de una profunda convulsión de las múltiples formas de formación y de cultura. Es el premio de un complicado camino y asimismo de múltiples esfuerzos y sinsabores. Eso hay que dar. Luego hay otro trozo después que también me parece oscurecido aquí, porque y va Jiménez y dice, aquí es lo que está diciendo es espacio-tiempo, que son dos conceptos que nos ha colocado en el último capítulo de la fenomenología Hegel, ¿eh? Lo veremos ahora. Lo veremos ahora. Es el modo que retorna dentro de sí desde la sucesión y desde su despliegue. Perdón, es el todo que retorna dentro, o sea, el todo siempre es el begrif, que retorna dentro de sí desde la sucesión y desde su despliegue. El concepto que ha llegado a hacerse simple. ¿Cómo ha llegado a hacerse simple? Pues por negatividad, por separación, por respecto de eso, ¿no? De ese todo. La realidad efectiva. Perdón, no quiero estar saltándome nada, ¿no? ¿Estoy saltándome algo? La realidad efectiva. Esto también lo vamos a volver a leer en el otro. Bueno, la realidad efectiva de ese todo simple, empero, consiste en que aquellas configuraciones convertidas en momentos, en determinadas, vuelven de nuevo a desarrollarse y darse una configuración, pero en su nuevo elemento, en el sentido devenido. Cosas del pasado pueden volverse a integrar subsumidas en el nuevo proyecto. Pero vamos a ver cómo traduce. Pues bien, ese comienzo del nuevo espíritu es, por decirlo así, el todo que se ha retraído sobre sí mismo a partir del espacio y del tiempo, de la sucesión y de la extensión. Es decir, del tiempo y el espacio, que es siempre un ponerse por el poner del espíritu, ¿eh? Es decir, del espacio y del tiempo. Es el concepto de ese todo en el haberse vuelto simple. Es el concepto de ese todo, el begrip de ese todo, en el haberse vuelto simple el concepto de ese todo, y en su quedar ahí nuevo y fresco, en ese su ser simple, en ese su haberse concentrado en sí y estar concentrado en sí, esto es un amplificatio, ¿eh? Punto, ¿no? Vuelvo a leerlo bien, incluida la amplificatio, diciendo que es el. Pues bien, ese comienzo del espíritu es, por decirlo así, el todo que se ha retraído sobre sí mismo a partir de la sucesión y de la extensión, a partir de el tiempo que, como sabíamos, no es más que el begrif poniendo una cosa y el begrif poniendo otra cosa, y memorizados en nuestra memoria. O sea, el tiempo es una subjetividad memorística nuestra a partir de nuestros vergrifes sucesivos, de nuestros ponernos sucesivos. Pues bien, en ese comienzo del espíritu, ese comienzo del nuevo espíritu, es por decirlo así, el todo que se ha retraído sobre sí mismo a partir de su sucesión de todos y de la extensión en el tiempo en los territorios de todos. Es decir, a partir de sus objetivaciones en el tiempo y el espacio. De ahí se retrae. Es el begrif, por lo tanto, es el begrif, el concepto de ese todo, en el haberse vuelto simple el concepto de ese todo. Y se abre ahí ese gran final. Y en su quedar ahí nuevo y fresco, en ese su ser simple, como begrif, en ese su haberse concentrado en sí y estar concentrado en sí. En ese su ser praxis energética generada por intersubjetividad que ha perdido, se ha desdoblado de la eticidad anterior y tiene que autoconstruir otro contenido. ¿Se entiende la propuesta que hago yo de interpretación? Bueno, vale. La realidad efectiva de ese todo simple, empero, consiste en que aquellas configuraciones convertidas en momentos vuelven de nuevo a desarrollarse y bueno, estoy leyendo, ¿no? Una configuración, pero es un nuevo elemento, en sentido devenido. ¿Sí?
No he entendido. Esperaba que acabando de leer el párrafo. No entiendo. El concepto, ¿qué quiere decir que el concepto ha llegado a ser simple? No lo entiendo.
El concepto solamente es la denominación de esta simplicidad energética, que no es la idea. La idea sería el concepto, un begriff, o sea, la idea sería el nombre que recibe la energía intersubjetiva humana una vez esta energía produce entre todos la cultura material que va a hacer. Entonces, a partir de la catástrofe, del hundimiento del mundo anterior, del niño ese que está larvado, que mata, pero nace como un repollo, este viaje es el de la vuelta del concepto a su primigenia capacidad de autoproducir mundo, apartándose, este sería, ¿sí?
Vale. Ok.
En tanto que, por un lado, la primera aparición Ershin, Esto sí que es un hecho. Ahí está, tan maravilloso. En tanto que, la primera aparición de nuevo mundo, es decir, aparición, el begrif pone mundo, es parir, es una señora con su barriguita, pone mundo y tomamos concepción de y tomamos, por lo tanto, registramos intelectualmente el mundo que hemos parido, el mundo que hemos hecho aparecer. No apariencia de algo que no se sabe lo que es, sino tomar conciencia. Que desde una conciencia que sería orgánica a cada mundo, saber de la experiencia de la conciencia concreta y orgánica a cada mundo, de eso que ponemos ahí. Bueno, en tanto que, por un lado, la primera aparición del nuevo mundo no es de primeras más que el todo oculto y envuelto en su simplicidad, o el fundamento general de ese todo, para la conciencia, en cambio, la riqueza de la existencia precedente está todavía presente en el recuerdo. Este mundo nuevo nos parece pobre en comparación con los ajos y cebollas que comíamos en Egipto, que sería una de esas cosas que podría echar mano de golpe y porrazo el amigo Hegel, ¿no? ¿No? O, no contento, pues eso, ¿no? Y aquí hay algo que creo que es la nota 13. Hay una nota 13, me parece interesante, en Jiménez. Voy a ver si no me he equivocado y lo he anotado mal. No sé. Vamos a ver. Bueno, o a lo mejor. Vamos a ver cómo o a lo mejor sí, era la traducción. En cuanto, por un lado, el primer mostrarse, la inicial forma de aparición del nuevo mundo, solo empieza siendo el todo embozado en su simplicidad, una traducción bonita, o solo empieza siendo el fundamento general de ese todo, los cimientos generales de ese todo, resulta, en cambio, que la conciencia le sigue siendo presente, que a la conciencia, yo diría mejor a la consciencia, porque en castellano sí que existe una diferencia, yo diría, y es útil, pero él dice conciencia, igual que el otro, pero bueno. Resulta, en cambio, que a la conciencia le sigue siendo presente todavía en la memoria y en el recuerdo la riqueza de la existencia precedente. La conciencia echa en falta en la forma o figura que empieza a despuntar, echa en falta, digo, la extensión y particularización del contenido. Pues no, por aquí no había ninguna nota, debía ser esto, que me había parecido más definitoria esta otra definición, va, esta otra traducción. En la figura que acaba de aparecer, la conciencia echa en falta la expansión y la particularización del contenido, pero más aún, echa en falta una conformación elaborada de la forma por la que las diferencias estén determinadas de manera segura y ordenadas en sus relaciones firmes y estables. Fijaos que no es, en sus, está hablándonos de un mundo relacional. El Grund no está en la vara de billar de alguien que desde el mundo anterior ¡pum! Le pega y el mundo nuevo es una consecuencia, sino que cada uno de los elementos va a ser relacional. Van a emerger elementos, cada uno de los cuales es causa y consecuencia de los otros, ¿eh? O sea, jamás hay Grund causa-efecto, ¿eh? Lo anterior ha sido la descomposición absoluta de lo existente, de los fundamentos de lo otro. Podemos incluso apropiarnos elementos del pasado e integrarlos, subsumiéndolos en el nuevo principio, pero refunciona, funcionaliza. En todo caso, operarán entre ellos con lo nuevo, teniendo nuevas significaciones, nuevos sentidos. Sería pobre, pero bueno, yo a veces uso el ejemplo. Así como la escritura apareció en la casa de Faraón y en la casa del Megas Basileus como instrumentos de control y dominación de los productos entregados por los agricultores, y por lo tanto era un instrumento aristocrático de dominación, pero se difunde y democratiza y se convierte en algo revolucionario, así cambian las cosas de sentido dentro de los mundos integrados, subsumidos en desvinculación de cada elemento respecto del contexto genético en la que se produjo, subsunción e integración en la nueva totalidad. No sé si es útil o no es útil, pero bueno, ahí queda eso. Estamos aquí, sin esta conformación elaborada, ¿estamos aquí? ¿O me he bajado mucho de línea? En la figura que acaba de aparecer, la conciencia echa en falta. Eso está leído, ¿no? Sin esta configuración elaborada. ¿Hago bien en el de aquí? ¿Sí? Sin esta conformación elaborada, la ciencia carece de inteligibilidad universal y tiene la apariencia de ser la posesión esotérica de unos cuantos individuos. O sea, como nosotros desde la Wissenschaft ya sabemos por el pasado cómo funciona todo esto y hemos tomado conciencia de ello, si en un momento dado, ahora, decimos, pero estamos en un momento revolucionario, la revolución francesa, esto es la monda, la Gironda, la estoy viendo yo. Los otros te dicen, pero si esto es un caos, esto es un caos. Solo el que tiene experiencia concluida de la historicidad dice, no, estamos en algo nuevo, ¿eh? Y ve que toda la gente nos dará la razón en cuanto el mundo este tome más corporeidad, el niño coma más sopas y se le vean más las facciones, ¿no? Sin esta conformación elaborada, la Wissenschaft carece de inteligibilidad universal y tiene la apariencia de ser la posesión esotérica de unos cuantos individuos. Una posesión esotérica, pues solo está disponible por ahora, pues solo está disponible por ahora en su Begriff o en su interior. ¿No os dais cuenta que estamos en la vuelta a la capacidad energética de reproducir un mundo? Pero claro, la gente dice, se ha hundido un mundo, estamos inermes, estamos fuera de todo mundo, estamos. Y el otro dice, pero es que vamos a punto de crear un mundo. Eso no, nos lo dice la Wissenschaft. Lo que no nos dice la Wissenschaft es cómo va a ser ese mundo. Eso jamás lo dice. Hemos llegado a saber que somos el ser que se produce. Punto. ¿Cómo será eso? Se ha cerrado el mundo, se ha cerrado la historia. ¡Qué cuernos! Él dice en historia, bueno, ahí tenemos Principios de Filosofía del Derecho, que es de 1824, ¿no? Intentando explicar el mundo burgués apareciente, ¿no? Esto es del 6, con 18, 19 años después, ya se atreve a contar. Pues solo está disponible por él en su concepto, en su Begriff o en su interior, en su nocciolo, en su nuevo. O sea, y de unos pocos individuos, pues su aparición sin expansión deja su existencia, su en algo singular y aislado. Solo lo que esté plenamente determinado será a la par exotérico, a la vista de todos, comprensible conceptualmente, susceptible de ser aprendido y de ser propiedad de todos, y de ser estudiado por la ciencia corriente, porque la ciencia corriente, que no es este saber de que no añade de cómo va a ser el mundo, pero sí saber que cuando no que cuando ha habido bueno, que habrá que estamos en que somos un devenir perpetuo y que va a aparecer algo nuevo. La forma extendible, la forma aquí que dice Verstandig, la forma entendible de entendimiento de Verstand, la forma plena es la que el entendimiento científico puede, el Verstand, la ciencia científica y cualquier persona desde su pensamiento cotidiano, puede, desde su pensamiento cotidiano, si el 30 de junio no he hecho la declaración de renta, me van a dar pal pelo. La declaración de la renta a mí me la hacen, yo no sé hacerla, pero el pensamiento cotidiano me dice, porque estoy en un mundo, ya sé cómo funciona, este mundo está desarrollado, bla, 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 ¿no? O sea, la forma es entendible.
Aquí dice que prefiere la versión entendible, pero más arriba traduce como inteligibilidad. Verstand, quiero decir, utiliza
Sí,
la.
porque tenemos aquí detrás el concepto de intelecto, intellectus, o sea, intelligere, que es que es el latino. O sea, intelligo, me parece que es el de Suárez, ¿no? El entendimiento, ¿no? Entendimiento y voluntad. Y bueno, estamos en esta línea, ¿no? Pasa que nosotros, los italianos siguen traduciendo intelecto, ¿eh? Cuando vas a una traducción de Hegel, los italianos dicen intelecto. Nosotros hemos pasado a entendimiento y voluntad. Bueno, nos hemos apartado de la canónica escolástica, ¿eh? Claro, la cita 8. La forma entendible de la ciencia es el camino hacia ella ofrecido a todos y hecho igual para todos. Es democrático, ¿eh? Y este es un camino que puede ser para todos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que romperse los cuernos como que todos, pero no es un saber. En esto ya va la primera lanzada contra Schelling, porque a la intuición del todo solamente espíritus muy magníficos pueden, ya dotados, pueden llegar a comprender, ¿eh? O sea, estamos ya, inmediatamente después va a empezar a decir que hay que conocer las cosas que forman, mientras que el otro dice que no. La forma entendible de la ciencia es el camino hacia ella ofrecido a todos y hecho igual para todos. Y alcanzar el saber racional por medio del entendimiento, del intelecto, del Verstand, es la justa exigencia de la conciencia que se suma a la ciencia, pues el entendimiento es el pensar, el yo puro sin más. El entendimiento es el pensar yo, y lo inteligible es lo ya conocido por la ciencia y por la conciencia no científica. Fijaos que nos dice, el entendimiento es un yo que estudia un objeto de conocimiento, ¿no? Es el pensar, el entendimiento es el pensar que se enfrenta a lo inteligible. Que lo inteligible respecto al ser humano es yo, el yo igual a yo, pero un yo que es la identidad y la no identidad. Bueno, con todo lo que significa a todos los niveles, que cuando yo digo yo para decirme a mí mismo yo, tengo que construir una cosa que es la palabra yo para entenderme por esa mediación, que no es lo mismo a mí, y como que cuando yo quiero estudiar a nosotros como seres humanos, tengo que estudiar cada eticidad, para saber que somos el ser que produce eticidades y no. Y gracias a esto llegaré a autocomprenderme a mí mismo, y si no, no hubiera sido escribir la fenomenología del espíritu, que es el viaje a nosotros mismos yendo a buscarnos en el conocimiento, ¿no? Y hasta llegar a que el conocimiento nos devuelve a nosotros mismos. Sensación, percepción, fuerza, no sé qué, no sé cuánto, capítulo quinto, capítulo sexto. Ya, ¿en qué línea estábamos? Disculpad. El Jopurus es lo ya conocido.
Ahí arriba los 69, estamos en las primeras líneas del 69.
Pero esas las he leído ya. O ya, es, o ya, ya puedo comenzar
No.
el máster.
Estabas ahí,
Bueno,
Jorge.
estamos ahí. Estamos ahí.
Está, bueno.
Estamos ahí más o menos.
El yo puro sin más, el yo puro sin más, ¿no? Es el pensar, el yo puro, y lo inteligible es lo ya conocido por la ciencia y la conciencia no científica. El yo puro sin más puede ser ciencia y el yo puro sin más puede ser saber de la experiencia de la conciencia, que es un saber experiencial de algo que hemos vivido, que es de lo que nos desdoblamos. Lo común a ambas, por medio de lo cual está esta, puede entrar inmediatamente en aquella. Lo común, el esta y el aquella, pues el yo. Lo inteligible es ya conocido por la ciencia y por la conciencia no científica. Lo común a ambas, por medio de lo cual esta puede entrar inmediatamente en aquella. Ahora no. A ver. Va.
¿Qué debe querer decir esto de conciencia no científica?
El saber de la
Intuyo.
experiencia de la ciencia. El saber de la experiencia de la conciencia. El saber de la experiencia de la conciencia, podríamos llamarlo el pensamiento cotidiano, no es Wissenschaft ni es episteme. El saber de la experiencia de la conciencia, que es el subtítulo del libro,
Sí.
no es el poder analítico del entendimiento que va a hacer un elogio para morirse, ¿no? En el paraferiente, ni es en el sentido científico, ni es la Wissenschaft, el yo que se me conozco a mí mismo. Sí, es sin embargo el conocimiento desde el cual estamos en el mundo, el saber práxico, la frónesis. Es frónesis. O sea, yo interpreto así, frónesis. Es decir,
Entendido,
no
sí.
es yo conociéndome a mí mismo como el productor de toda realidad, ni es yo intentando hacer problemas de móviles para cruzar una calle. Si yo me dedico a hacer problemas de móviles para cruzar una calle, no cruzaré la calle jamás. Porque los móviles es lo que tienen, se mueven. Los problemas de móviles son una inutilidad maravillosa para las clases de matemáticas. Pero tú cruza la calle cuando el semáforo te lo permita y según la velocidad del coche, que eso se intuye por la vista, aprieta el paso o no. No te pongas, no te pongas, ni te pongas a hacer asamblea diciendo, a ver quién se pone, creando la autoidentidad sujeto-objeto, padre, que vamos a hacer una asamblea. Y pues, poniéndonos como Dios autocreador del mundo, ese, no, 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 no. Esas tenemos. Esas tenemos. Vamos a ver cómo traduce el otro amigo. Pues el entendimiento es el pensamiento, el yo puro en general, lo verstandige. Es decir, lo que acaba siendo de sentido común. Lo que acaba siendo de sentido común.
Yo.
Sentido común, ¿eh? Se ve que Verstandige debe tener un Verstandige. Es lo ya conocido y lo común a la ciencia y a la conciencia no científica, a la ciencia y a la conciencia no científica, por medio de la cual esta es capaz de entrar inmediatamente, por medio de la cual, como son los mismos mundos, la conciencia no científica puede apoderarse de la conciencia científica, por medio de la cual esta, la conciencia no científica, es capaz de entrar inmediatamente en aquella, es decir, en la ciencia. O sea, aclara mucho más el texto el amigo Jiménez, ¿no?
Pero ¿cuándo ha dicho sentido común, Jiménez? ¿En qué momento?
Verstandige.
En vez de inteligible.
Sí.
En vez de
Sí,
inteligible.
sí, 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 sí.
Mira,
Dice.
yo lo hubiera puesto en vez de conciencia no científica.
Bueno, pero claro,
Pero
ahí no.
conciencia no científica es Hegel. O sea,
Sí,
conciencia no científica lo dice Hegel, es traducción literal.
sí, 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 sí. Es traducción literal, exacto. Sí.
Vale, bueno,
Exacto.
esta es la. ¿Se da por. ¿Podemos progresar o me dice? Vale.
No, 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 está claro, está claro, está claro.
Vale, perfecto, perfecto. La ciencia, que de primeras, a mí es que este de primeras siempre de Gómez me rechina, ¿no? De primeras, de segundas y de terceras, y sin postre. El otro dice, la ciencia cuando no ha hecho sino comenzar. O sea, tiene mejor castellano este Jiménez. La ciencia que de primeras solo está comenzando y que por ello no ha producido todavía la completud del detalle ni la perfección de la forma, está expuesta a que se le censure por ello, pero la ciencia en esos momentos no puede ir más allá. Pero si se ha de pero si se considerase que tal censura le acierta en su esencia, ella sería... Esto es una crítica, o sea, aquí está ya empezando la crítica despiadada a Schelling. Schelling piensa que a la totalidad, a la ciencia, al saber, a la Wissenschaft es un saber intuicional, que hay seres que lo poseen o no lo poseen, y entonces comprenden sin necesidad de irse al... de estudiar el mundo, de hacer análisis e investigación de cómo es la realidad, llegan a comprender interiorizándose a sí mismos de entrada y sin el viaje por la mediación del conocimiento de los mundos que hemos creado, pueden llegar a comprenderse, a comprender eso. Por lo tanto, para esta persona la ciencia siempre, ya desde el principio, está plena, porque no ha de... Para obtener esta visión, Wissenschaft, no ha de tener un mundo entero, porque para obtener esta plenamente desarrollado, porque no es producto del viaje cognoscitivo a través del mundo que vamos creando. O sea, va ya rápidamente. La ciencia, que de primera solo está comenzando y que por ello no ha producido todavía la completud del detalle ni la perfección de la forma, o sea, es un ex post. Es un ex post a la creación. Está expuesta a que se la censure por ello. Pero si se considerase que tal censura le acierta en su esencia, ella sería, esa crítica, sería igualmente injusta en tanto que es ilícito no querer reconocer la exigencia de esa conformación elaborada. La exigencia de que eso se produzca y de que la vaya ella primero el mundo y que ella vaya ahí. Trabajándolo. Parece que esta oposición es el nudo principal en que el trabajo de la formación científica se consume hoy día y sobre el que aún no se entiende como debiera. Mientras un partido hace hincapié en la riqueza del material y en la inteligibilidad para el entendimiento, aquí la página 121 de... Ahora iremos al amigo Jiménez. Me he ido. Mientras el otro partido las desdeña, cuando menos, y hace hincapié en la racionalidad inmediata y la divinidad. La divinidad está dentro de nosotros, nosotros somos copartícipes de la divinidad por participación, está ella dentro de nosotros, y solamente los que estamos capacitados para apercibirnos de esto, entramos por vía intuitiva en esto. Ahora después le diremos, si bien a aquel partido se le ha hecho callar, al suyo, al que hay que currar, trabajar, estudiar, ya sea por la fuerza sola de la verdad, dice eso, ¿no? Ya sea también por el ímpetu desenfrenado del otro, y si en lo que respecta al fundamento de la cosa, al objeto de estudio, se ha sentido sobrepujado el partido que proponía el trabajo, no está por ello apaciguado en cuanto a aquellas exigencias, pues son justas, mas no están cumplidas, hay que currar. Su silencio solo a medias pertenece a la victoria, y a medias también, empero, al aburrimiento y a la indiferencia que suelen seguir a la expectativa permanentemente despertada y al incumplimiento de sus promesas. Vamos a leer la versión 121, de la página 121. Pero si se considera... No, mientras... A ver, no sé si lo habré marcado bien. No sé si es lo que... Sí, este es el canon, perdón, estaba en otros. Estaba traspapelado. Vamos a ver si lo encuentro. Y aunque aquella primera parte. Unos buscan la riqueza del material y buscan la comprensibilidad, y otros desprecian por lo menos esta inteligibilidad, y lo que buscan y lo que celosamente anhelan es la racionalidad inmediata, algo así como un saber inmediato de la razón. Va a colocar el entre corchetes. Y la inmediata divinidad. Algo así como llegar inmediatamente a la divinidad, o sea, un misticismo. Y aunque aquella primera parte, aquel primer partido, sea por la fuerza de la verdad sola, sea también por la fogosidad de la otra parte, se diría que se le ha hecho callar y por más que en lo que respecta al conocimiento y a la razón y fondo de la cosa se sintiese derrotada, no por eso se puede decir que le haya, que se le haya dado satisfacción en lo que respecta a aquellas exigencias, exigencias que son justas, pero están lejos de estar cumplidas, el trabajo tal. Y el que aquella parte, el partido que exige desarrollos de contenidos, y el que aquella parte haya quedado reducida al silencio, es algo que solo por mitad puede considerarse una victoria del partido vencedor, y que en su otra mitad se debe al aburrimiento y a la indiferencia que suelen seguirse de una expectativa constantemente suscitada y a la que no se sigue el cumplimiento de lo que se promete, porque te han jurado que por la intuición vas a conseguir la plenitud y ahí está, pero eso es aburrido. O sea, esta es una, empieza aquí la crítica feroz a Schelling, ¿eh? A ver, yo no he leído a Schelling, este es el problema. Bueno, yo lo que he leído es sobre Schelling, lo que dice, bueno, el jesuita de la historia de la filosofía y cosas así, ¿no?
Yo aquí, Joaquín, tenía apuntado que el primer partido es el de la Ilustración.
Claro, sí, él asume aquí. Él asume este proyecto. Él no dice ser ese partido porque él va a subsumir eso en una praxeología. Porque la ilustración es entendimiento. Bueno, recordemos el capítulo sexto que saca el látigo de colas de escorpión de siete colas y se pone a azotar a la fe y a la ilustración como si no hubiera un mañana, ¿no? Porque se quedan en el entendimiento y se quedan en el sujeto-objeto, ¿no? O sea, pero él se apropia de los saberes. Él dice que el viaje tiene que ir. Es más, bueno, el capítulo lo dejamos así, ¿no? Todo lo que dice el capítulo sexto no es que no haya que hacer trabajo, sino que se quedan en un saber de la cosa como un mundo externo, en un pensar que ellos no tienen nada que ver con el mundo. Que autodestruyen y que no se, quieren que el mundo es corrupto, pero ellos son narcisistas limpios y no sé qué más. Bueno, toda esa caña desesperante para cualquier ilustrado que les pega ahí hasta en las plantas de los pies, capítulo sexto. He vuelto estos días porque, bueno, porque además la ilustración queda convertida en un conocimiento, pero el conocimiento, la subjetividad del conocimiento no produce mundo. Igual que la fe queda convertida en un conocimiento, pero el mundo son religaciones. Esa es la descomposición de la vida, ¿no? Entonces, como estoy trabajando ahora sobre Hegel, bueno, la destrucción de la vida cotidiana, de las necesidades de la vida cotidiana, por la manipulación del capitalismo, del consumo, que destruye los fundamentos culturales anteriores, que eran, pues, bueno, estamos en esto, ¿no? Y esto ha hecho que la religión se convierta en fe, y esto ha hecho que el marxismo se convierta en una tontería. No en generar mundos de vida, sino en dar explicaciones, en dar escolásticas, ¿no? El otro día, esto quiero hacerlo constar, el otro día un amigo me decía, bueno, sí, no voy a decir el nombre porque estamos rodando, se está grabando. Me decía que él había desaparecido de su barrio, tiene 80 años, había desaparecido de su barrio cuando, no sé, debía tener 12, 12, volvió 6 años después, era un barrio. Y la parroquia, se fue a un seminario. Él estaba en una parroquia. La parroquia estaba llena de deportes, grupos de parejas. O sea, la parroquia de su barrio canalizaba y producía, era el medio de relación, donde incluso, bueno, se creaban parejas, donde se jugaba fútbol, donde había deporte, donde se creaba. Cuando vuelve, la parroquia está vacía. El cochecito utilitario el fin de semana había vaciado la parroquia. 6 años. Me parece que es San Martín, no sé. Bueno, entonces San Martín era como más lejano que Picamusons, ¿no? Respecto del ensanche, donde también yo he visto bailes de barrio, ¿eh? Una calle organizaba bailes. Las calles organizaban bailes. En el ensanche de Barcelona. No era la discoteque, sino el vecindario, ¿no? O sea, porque las cosas se tenían que, bueno, o sea, es el mundo de la manipulación, o sea, el capitalismo para el consumo, que descompone las culturas y nos hace, bueno, nosotros éramos o sea, los indígenas, nosotros los indígenas hemos quedado triturados hemos perdido nuestras culturas en este mundo, nosotros, ¿no? O sea, entonces, no se trata de predicar, sino de dar trigo, de intentar luchar por autoconstituirnos como autoproductores de nuestras nuevas culturas materiales. En fin, bla, 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 bla. De eso sería el asunto y de eso es el Lukács viejo, ¿no? De eso va a ir la cosa. Bueno, no sé por qué lo he dicho, porque me hago viejo y si me voy de la lengua. ¿Por qué he sacado este tema? Nos hemos perdido. Perfecto. Dadme, por favor, dadme la nota, dadme. No sé dónde tenemos la partitura.
Inicia el tercer párrafo, en lo que respecta al contenido.
En el tercer párrafo, en lo que respecta al contenido, los otros no tienen problemas en darse una gran extensión. Bueno, cuando llega al contenido, pues todo y nada, nada y todo, porque una vez, si se trata de poner ejemplitos, érase una vez, amaba a la Virgen María, y no se trata de crear una religación. Vale cualquier ejemplito que uno ponga. Un pastor puro, inocente, la Virgen María, el demonio les notó. Va, oiga, se crea un sitio donde las parejas puedan ver e incluso donde puedan meterse manos en la sacristía, hacer un niño y luego pasar por y casarse. Se resuelve el erotismo de la humanidad, se resuelve la necesidad de deporte de la humanidad. Eso, hay baile. Eso, la vida. En lo que respecta al contenido, los otros no tienen problemas en darse una gran extensión. Llevan a su terreno un montón de material, a saber, lo ya sabido y ordenado, lo ya sabido y ordenado, o sea, incluso con las explicaciones, y al dedicarse sobre todo a cosas originales y curiosidades, entonces parecen poseer tanto más de todo lo demás con lo que el saber ya habría terminado a su manera. Ya saben, y incluso cuentan cosas curiosas. Es un planteamiento absolutamente autodidacta, donde uno lo que junta son piedritas de color azul, sean diamantes o sean canicas. El color azul es el criterio selector, ¿no? Es una paparrucha, ¿no? Es el autodidactismo, ¿no? Y a la vez también parecen dominar lo que todavía no está regulado, sometiéndolo así todo a la idea absoluta. O sea, ese interiorizarse donde está Dios, que por ende, en consecuencia, parece estar reconocida en todo, dicen, y está en todo, y haber medrado hasta ser la ciencia plenamente expandida. En todo se encuentra la divinidad y te lleva hacia dentro de ti mismo. Y tú, bueno, o sea, pero si se examina más de cerca, o sea, aquí está dando con la correa, ¿eh? Pero si se examina más de cerca esta expansión, se muestra que no es resultado de que una y la misma cosa se haya configurado a sí misma de maneras diversas, sino que es la repetición sin figura. Aquello que tú dices, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, y me va, sino que es la repetición sin figura de una y la misma cosa la que tú estás poniendo ahí, la cual tan solo se aplica de modo externo, tú dices que está ahí, al material diverso y adquiere una tediosa apariencia de diversidad. Todo eso para buscar ejemplitos para volver hacia el mundo interior. De hecho, si el desarrollo no consiste más que en una repetición semejante de la misma fórmula, la idea, aquí quiero leer a Jiménez, que para sí es, desde luego, verdadera, no hace sino quedarse siempre estancada en su comienzo. Dice en 121 Jiménez, yo lo he marcado, así que por algo será. La idea, aquí es, sí. Pero cuando se mira bien este supuesto despliegue, queda claro que este despliegue no se ha producido porque una y la misma cosa en su desenvolvimiento haya ido comprando configuraciones diversas, el concepto produciendo mundo, sino que este despliegue consiste en una informe repetición de una y la misma cosa, la cual no hace sino aplicarse externamente, entre corchetes, muy externamente, a materiales diversos, cobrando por eso una aburrida apariencia de diversidad. La idea, que muy bien puede ser de por sí la idea verdadera, no hace sino permanecer atrapada en sus comienzos cuando su despliegue o su desenvolvimiento no consiste en nada más que en la repetición de una misma fórmula. Esta forma estática en la que el sujeto que sabe se limita a aducir y a dar vueltas en torno a lo que ya está aquí, todo ese material simplemente sumergido desde fuera en el elemento estático, todo eso, al igual que toda esa serie de arbitrarias ocurrencias acerca del contenido en lo, o en lo que se refiere al contenido, está muy lejos de ser aquello que se exigía, a saber, una riqueza que brotase de sí misma con diferencias de formas y figuras, que se diferenciase y determinase ella por sí misma. Lo que se tiene más bien es un formalismo monocolor que solo llega a una diferencia de contenidos, que solo llega a tal diferencia, digo, porque esa diferencia está ahí ya dispuesta y le resulta ya conocida. Bueno, he leído más de lo que... Bueno, la forma única e inmota, inmóvil, ¿no? Llevada por el sujeto. Que sabe de un lado a otro de lo dado, que sabe de todo lo dado y lleva esa misma forma recorriendo todo, pero siendo la misma, el material sumergido desde el exterior en ese elemento quieto, todo eso, al igual que unas ocurrencias arbitrarias sobre el contenido, apenas cumpliría con lo que se exige, a saber, la riqueza que brota de sí y la diferencia de las figuras que se determina a sí misma, buscar los elementos, las figuras, las realidades ontológicas concretas, las formas de ser y las autoconsciencias de cada forma de ser, las gestalt. Se trata más bien de un monocromo formalismo que no llega a diferenciar más que la materia, y eso porque esta ya está preparada y era conocida. Dice la materia aquí, y es Stoffel, Stoffel. Y cuidado, esto es interesante. El otro no dice esto, fe, no dice materia. Porque vamos a ver cómo él insiste en que la forma es lo importante. Porque claro, si decimos todos, si decimos todos materia, bueno, vamos a verlo. Y va a ser es lo que por ahí va un poco la crítica, me parece que dirá este, que por ahí va un poco la crítica, dice este, en sus notas, la crítica a Spinoza. Si todo es materia, si todo es un todo, ¿dónde está la energía? Si todo es un todo, ¿cuál es la fuerza eficiente que da forma a la materia? Vamos a ver si, si yo he atinado, ¿eh? Y encima, ese formalismo afirma que esta monotonía y la universalidad abstracta son lo absoluto. Este formalismo, este concreto, asegura que la insatisfacción con ella es incapacidad para adueñarse del punto de vista absoluto y afirmarse sobre él. Un punto de vista absoluto sería, ¿qué es una mosca? Materia. ¿Qué es una barra de oro? Materia. ¿Qué es un niño pequeño? Materia. Ya tenemos la universalidad. ¿Qué es una mosca? Dios creando. Moscas. ¿Qué es una barra de oro? Dios creando. Ya estamos aproximándonos inductivamente hacia esa fuerza que está en nosotros que nos permite comprender eso porque Dios ha querido el intuicionismo, ¿no? Fin. Si antes, aquí otra vez voy a leer de esto que voy a leer ahora, voy a leer luego la nota de. La traducción de. Si antes la posibilidad vacía de representarse algo de otro modo era suficiente para refutar una representación, si yo puedo representar una cosa de esta forma, ya puedo decir y que si yo puedo dar la explicación de esto es así, ya puedo negar la explicación de que esto es así según otra. Y la misma mera posibilidad, el pensamiento universal, también tenía también todo el valor positivo del conocer realmente efectivo, esto de predicar que el todo es uno. Se le daría validez. ¡Oh, qué maravilla! Ha descubierto, ¿no? Que el todo es uno, que ahí hay materia, ¿no? Esa generalización y pobre, esa generalización que es la que critica Hegel cuando dice que no hay nada más pobre que decir la palabra todo, que no hay nada más pobre que predicar la palabra generalidad, universalidad, porque lo rico es conocer cada concreción en su singularidad, que cuando dices todo, parece que lo estás abarcando todo, pero no estás diciendo nada. O sea, que la verdad es el todo, pero el todo concreto en su devenir. Bueno, lo va a decir un poquito. Si antes la posibilidad vacía de representarse algo de otro modo era suficiente para refutar una representación, y la misma mera posibilidad de representar las cosas de forma distintas, es decir, el pensamiento universal, tenía también todo el valor positivo del conocer realmente efectivo. O sea, al reconocer, como decir que todo esas frases estilo Molière, ¿no? Ahora vemos igualmente cómo se le atribuye todo valor a la idea universal en esta forma de inefectividad, de irrealidad, y que la disolución de lo diferente y determinado, o mejor dicho, arrojar estos, lo diferente y determinado, a los abismos del vacío, sin mayor desarrollo ni justificación en sí misma de estación, pasa por ser un modo de examen especulativo, pasa por ser el buen saber. Dice, vamos a ver cómo va el otro. Pero de esta monotonía y de esta universalidad abstracta, este formalismo afirma que es el absoluto, esta universalidad abstracta, ese es el conocimiento, y asevera que el no darse uno por satisfecho con ellas, con esa monotonía en general, todo en uno, ¿cómo era la frase griega? Pan kai en, el todo y el todo y uno. Uno es el todo, todo es el uno. Bueno, esa frase es poco, ¿eh? No es sino la incapacidad de apoderarse del punto de vista absoluto y de mantenerse en él. Y como si bastase con la vacía posibilidad de representarse una cosa de otra forma para refutar una determinada representación, y como si esta misma mera posibilidad, es decir, la idea general universal, el proceder mediante generalidades, pone él entre corchetes, contuviese también todo lo positivo del conocimiento real, ¿qué es esto? Materia, una generalidad. Y eso es la vida, es la vida, es la vida, sabré yo. Pues esas generalidades no te aclaran en nada, ¿no? El proceder mediante generalidades contuviese también todo lo positivo del conocimiento real, lo que aquí vemos es asimismo todo el valor atribuido a la idea universal en su forma irreal y la disolución de lo distinto y lo determinado, que es lo que nos daría saber. O más bien vemos cómo se tiene por forma especulativa de pensar este echar todo, sin haberlo desarrollado y sin haber justificado tampoco ese echar, en el abismo del vacío. Considerar una existencia tal como es ese, ahí ya no hemos llegado. En el abismo del vacío, examinar una existencia cualquiera, esto también lo tengo aquí, no sé por qué he señalado, pero bueno, examinar una existencia cualquiera tal como es en lo absoluto no consiste aquí en otra cosa más que en que se diga al respecto que ahora ciertamente se está hablando de ella como un algo, pero que en lo absoluto este algo de aquí es igual a este algo de aquí, es en el, pero que en lo absoluto, en el A igual a A, no hay tal, sino que allí todo es uno, ¿eh? Todo es uno, el uno es otro. Y todo es Dios y todo está en nosotros y nosotros lo intuimos. Contraponer este saber único de que en lo absoluto todo es igual al conocimiento diferenciador y lleno, o que se busca y se exige ser colmado, o bien hacer pasar por su absoluto. Hacer pasar su absoluto, esta generalidad, por la noche en la que, como se suele decir, todos los gatos son pardos, es la ingenuidad del vacío en el conocimiento. Esto, hay aquí una nota que me parece que es interesante. Yo ponía, mira, no me había dado cuenta que yo había puesto leer esto antes. La nota de la página 71, la página 71, no la primera. Si antes, sí, Hegel se dirige ahora contra la filosofía de la identidad de Schelling. Esta crítica, desde el sí antes, ¿eh? Esta crítica, por cierto, era compartida entonces por otros enemigos.
Perdona,
Schelling.
Joaquín, ¿por qué antes? ¿Por qué dices sí antes?
Porque es donde empieza el texto.
La nota. Sí, pero dice, si antes la posibilidad vacía de representarse algo de otro modo, ¿a qué antes se está refiriendo Hegel aquí?
Espera, busco el texto. Estaba ahora mirando la nota.
Porque contrapone el antes y el ahora.
Un momento, sí, ¿dónde está el sí antes en el texto? Que lo volvemos a leer. Gerard.
En la línea 4, después de que comience este
Del
párrafo,
párrafo este.
contrapone el antes y el
Si
ahora.
antes la posibilidad decía representarse algo de otro modo era suficientemente para refutar una representación y la misma mera posibilidad, el pensamiento universal tenía. También todo valor positivo del conocer realmente. Ahora, vemos igualmente cómo se le atribuye todo valor a la idea universal en esta forma de inefectividad y que la disolución. Vamos a leer el formalismo. Este formalismo afirma que esta monotonía y la universalidad abstracta son lo absoluto. Asegura que la insatisfacción con ella es incapacidad. Para adueñarse del. Si no te conformas con que la monotonía y la universalidad es que no entiendes, ¿eh? Eres incapaz para adueñarte del punto de vista absoluto. y afirmarse sobre él. Si antes la posibilidad vacía de representarse algo de modo era de otro modo, cuando va uno y dice formas distintas, que una decir que Dios es el motor inmóvil, no, Dios es potencia, o sea, Dios es sumo conocimiento, no, Dios es omnipotencia, no, Dios es omnisciencia, o sea, Dios es voluntad extrema, Dios es conocimiento extremo. Una interpretación, otra interpretación, con ser capaz de decir antes, en donde fuera, él estará pensando, cuando una persona, una corriente de pensamiento, era capaz de articular una explicación de lo que fuera, alternativa a la otra, ya daba por anulada la otra. Entonces, ahora es que ya no necesitamos ni articular alternativas explicativas a partir de elementos dados, sino que prescindimos de toda. Ahora lo que hacemos es decir que es la intuición. ¿Sí?
Sí. No, lo preguntaba porque no sabía si sigue peleando entre la Ilustración y Schelling, y si ese antes se estaría refiriendo
yo creo que,
al modo de proceder.
Yo creo que no. Porque el hecho de que creo que no, pero bueno, porque cuando afirma que hay que saber, que hay que buscar saber positivo, sí que es ilustración. Cuando afirma que teorías distintas sobre el objeto son válidas de por sí, sí, me da la impresión de que no está ya hablando de la ilustración, pero es mi interpretación, no. Entonces, podemos ver en la nota 71 de la página 942, la nota que corresponde a este si antes, pone ahí, ¿no? Si antes iba hasta ingenuidad del vacío conocimiento. Hegel se dirige ahora contra la filosofía de la identidad de Schelling. Esta crítica, por cierto, era compartida entonces por otros enemigos de Schelling, como Schlegel, a quien, en última instancia, según escribió Stephens y refiere von Schlegel, estos son estudiosos de Hegel, habría que atribuir el famoso todos los gatos son pardos para calificar la filosofía de Schelling. O sea, refiere von Schlegel, pero von Schlegel es un... el otro sí que será, pero lo dice von Schlegel. O sea, hace referencia a un autor de época documentado por von Schlegel. no sé qué, no sé cuántos, traducido por Pereña, tal y cual. Y por cierto, así, con gatos, aunque no gatos pardos, sino grises, pues el texto de Hegel dice todas las vacas son negras, en la traducción nos hemos adaptado al dicho castellano. Por otro lado, ya Schlegel había hecho referencia a esta noche de los gatos pardos tras su ruptura con Schelling, lo que nos ha dicho antes, ¿no? Tal y como Stephens, este señor de época, recoge sus memorias, Schlegel no paraba de hacer chistes sobre la identidad absoluta y lo de que todos los gatos son pardos de noche, que suele atribuirse a Hegel, se lo oí ya antes a Schlegel. Hegel encadenará una serie de alusiones a la filosofía de la identidad que hacen que, como el propio Schelling le reprocha en carta de 2 de noviembre de 1807, la crítica a sus discípulos no se diferencie de la crítica al propio Schelling. Hegel le había dicho, no, yo he criticado a los excesos de tus discípulos, y el otro le dice, mira, mira, mira. Esta, la polémica, comillas, esta, la polémica, debe recaer, como tú mismo lo expresas en la carta que me diriges, solo sobre el mal uso y sobre los repetidores de mi filosofía, si bien en esta misma obra no se hace tal diferencia. Entre estas alusiones, Hegel habla de la filosofía de la identidad como de un formalismo monocromo que afirma que la universidad abstracta es lo absoluto. O sea, esa es la... Ahí es donde el otro dice, me estás dando a mí. Y donde dice un abismo del vacío, que no puede sino conducir a la disolución de lo diferente y lo determinado. Esto es a la muerte. Para el propio Schelling, acceder a lo absoluto a través de la intuición intelectual suponía que donde desaparece todo objetivo, no tiene lugar más que extensión finita sin retorno a sí mismo. Si continuara yo la intuición intelectual, dejaría de vivir. Bueno, esto es una frase de Schelling que yo no voy a... Preciso es, no obstante, señalar que Hegel se refiere a la indiferencia schellingiana no con el término indifference, sino Gleichgültigkeit. Échale guindas. Gleichgültigkeit. CHG, umlaut, L, TIG. Bueno, esto es un dar igual lo uno que lo otro. Un tanseman foto. ¿Qué más me da? Vale, bueno, aquí estamos. Y esto está, ahora no era el 71, 71. ¿Algo que comentar? Bueno, vuelvo a lo que, vuelvo a donde solía, me he perdido, como es lo habitual. ¿En dónde estamos? Por favor.
Por ahí abajo.
¿En qué apartado? Es que no sé ni el apartado en el.
Nos hemos parado en el asterisco, por lo tanto tiene que estar en el
Ajá.
último asterisco, en ella misma. El formalismo de la que la
El
filosofía de
formalismo
tiempos recientes.
en ella misma no desaparecerá la. El formalismo que la filosofía de tiempos recientes repudia y denuncia y que se ha vuelto a engendrar en ella misma, en la filosofía, no desaparecerá de la ciencia por más que se conozca y se sienta su insuficiencia hasta que el conocer de la absoluta realidad efectiva tenga perfectamente clara cuál es su naturaleza. Su naturaleza de la realidad efectiva viene abajo. ¿Cuál es? Expresar lo verdadero no como sustancia, sino en la mayor medida como sujeto. Pero todavía no. Estamos un parrafito más arriba. Hasta que el conocer de la absoluta realidad efectiva tenga perfectamente clara cuál es su naturaleza. Habida cuenta de que, a ver, el tío sabe que esto está poco claro y nos va metiendo asteriscos, guiones varios, ¿eh? Cada vez que hemos visto un guión es que es una aclaración en las galeradas entregadas, ¿no? Habida cuenta de que una representación general puesta delante del ensayo, el ensayo de desplegarla hace más fácil captar este despliegue, nos va a hacer una concesión. Después de haber dicho que no está bien hacer estas concesiones de explicar el método por adelantado, pero dice, cuidado, pero tomadlo como una aproximación, ¿eh? Habida cuenta de que esta representación general puesta delante del ensayo de desplegarla, el ensayo de desplegarla, la justificación está en el proceso y el método no es más que el método de despliegue de la fenomenología. No es un método, no es lo que entendemos como método científico, ¿eh? El método científico es, o método analítico, es un proceder articulado, ¿no? Por pasos metódicamente contados y que da un resultado, ¿no? O sea, eso es un método, ¿no? Es un procedimiento estandarizado, regulado, de pasos continuados, cuyo resultado vamos a observar, ¿no? Sacristán, cuando hacía esto, ponía el ejemplo de cajas de niebla, o sea, de los autoclaves. Cómo se mete una cosa en un autoclave y no sé qué y no sé cuántos y tal, tal, y los procederes normados, ¿no? Un método sería utilizar el algoritmo multiplicador. Arriba un número, debajo otro número, una aspa, raya, columna, otra columna que se mete un poquito, otra columna que se mete un poquito, suma final, un procedimiento. Un método son procedimientos. Pero bueno, habida cuenta que una representación puesta delante del ensayo de desplegarla hace más fácil captar este despliegue, será oportuno indicarla aquí de modo aproximado, a fin de aprovechar la ocasión para, al mismo tiempo, eliminar algunas formas cuyo hábito constituye un obstáculo para el conocimiento filosófico. A mi modo de ver, que habrá de justificarse el mismo, el libro. Yo no os voy a adelantar, sino el libro. Si el libro os convence, ahí. Si no os convence, pero es el libro a donde tenéis que ir a ver esto que os voy a adelantar ahora. A mi modo de ver, que habrá de justificarse por él mismo, mediante la exposición del propio sistema, se trata, ni más ni menos, que de aprehender, aferrar, comprehendere, aprehender y expresar lo verdadero, no como sustancia, no como cosa, sino en la misma medida como sujeto. Lo verdadero es autoproducción práctica nuestra. Nosotros somos la verdad que se autoproduce, ¿eh? O sea, no como sustancia, no como ahí el ser humano, no como la cosa humana, no como la eticidad humana, sino, claro que somos la eticidad humana, claro que somos la humanidad objetivada. ¿Por qué? ¿Quién la ha producido? Dios. ¿Qué la ha producido la naturaleza? No, la intersubjetividad práctica nuestra. Expresar lo verdadero no como sustancia, sino en la misma medida, no es rechazar la sustancia, no es rechazar las objetivaciones, como sujeto. Se ha de hacer notar a la vez que la sustancialidad incluye dentro de sí tanto lo universal o la inmediatez del saber, cuanto aquella inmediatez que es ser o la inmediatez para el saber. A ver, la inmediatez del saber exige un sujeto que sepa. La inmediatez del ser es saber que el ser es el sujeto que sabe. Y el sujeto que sabe es el ser. Está contándonos la autoidentidad, ¿no? La inmediatez para el saber. Si captar a Dios como la sustancia única indignó a la época en que se enunció esta determinación, esto es Spinoza. Dios es sustancia. La sustancia es la divinidad. Dios es la materia. Bueno, es, si captar a Dios como la sustancia única, para Santo Tomás es el acto puro y la sustancia está. Si captar a Dios como la sustancia única indignó a la época en que se enunció esta determinación, la razón de ello estribaba, por una parte, en el instinto de que se intuía ahí, ¿no? De que la conciencia no hace sino sucumbir en esta determinación y no queda conservada en ella. O sea, el principio de subjetividad queda anulado si pensamos que es materia. Entonces, claro, el principio es que somos una energía intersubjetiva que se autoproduce constantemente, que no puede existir si no está en autoproducción, pero que no es una autoproducción concreta, sino que es la energía que se está en el proceso de devenir constantemente. Ese ser que es una nada, que nunca ha sido una nada, porque si fuera un instante una nada, sería como si Dios hubiera dejado de pensarnos en ese instante y hubiéramos desaparecido. Es la nada que está constantemente autoproduciéndose, porque no puede dejar de autoproducirse, pero es una nada energética que se autoproduce en múltiples devenires, en múltiples eticidades, en todas las eticidades existentes ya habidas. Una sustancia, una intersubjetividad. Entonces, si decimos que Dios es, que la energía pura, el acto puro es sustancia, estamos cargándonos en la idea de Dios aquello que era lo bonito de la idea de Dios, el ser creador. Y vino el Señor de la barba y dijo, hágase la mar. Y se hizo la mar, hágase el vermú, se hizo el vermú. Bueno, eso, ¿no? El sujeto que hace, ¿no? No, 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 no. Claro, hemos eliminado el principio. Este es el asunto, ¿no? Por otro lado, no podemos rechazar que somos la energía intersubjetiva. Yo creo que este señor podría haberlo dicho de la otra manera, pero está conectando con los mundos intelectuales. Él hubiera podido decir, ontológicamente, dice Aristóteles, prioridad ontológica de la comunidad sobre los individuos y sobre los mundos y concretos producidos, ¿no? Dice Aristóteles, prioridad ontológica de la comunidad. Yo digo, prioridad ontológica de la praxis intersubjetiva sobre los mundos creados, las antropologías generadas por los mundos, el sujeto y el objeto. Esto lo podría haber dicho, pero él no lo hace así. Yo creo que Hegel lo. Bueno, Hegel dice, tío. Tú que sabes que somos el ser, que es una nada, que somos un devenir, eso tan deslumbrante que hay en la enciclopedia, ¿no? ¿Por qué no lo dices así? Porque está conectando y porque además, nos lo va a decir al final, somos el ser, somos el legibus solutus que se produce y al producirse somos el legibus solutus, el ser que sabe que toda la puta historia hemos sido el ser que se autoproduce y al autoproducirse produce su antropología. Y al autoproducirse produce también la manera gestáltica de conocerse inherente a cada mundo producido. Pero no estamos en el capítulo final, a pesar de que él ya se lo sabe porque se lo ha escrito y estamos aquí. No sé si merece la pena el comentario que estoy haciendo, pues una chorrada loca, ¿sí? Va, bueno, pues me alegre. Esto es un viejo chiste, ¿no? El campesino que va todos los años a vivir la Pasión de Cristo y le dicen y lo crucificaron y lo escupieron. Me alegre, porque che tú, si el año que pasado vino le hicieron lo mismo, tonto. Me alegro que no vuelva a pasar. Es un viejo chiste malo, malo, malo de la Terra Alta. Vale. Lo contaba Sergio Besser, para entender. Un profesor de crítica literaria mío, que era de donde el carlismo, ¿cómo se llama?
Agarrocha.
¿Eh?
Agarrocha.
¿Qué? Olot, de la Garrocha.
¿No es la
Ah,
Garrocha,
sí,
Joaquín?
de donde Cabrera. El Maestrazgo, del Maestrazgo, no, del Maestrazgo,
Ah, el
sí.
Maestrazgo, ah, de Valencia.
Del
Ajá,
Maestrazgo,
ajá.
sí. Bueno. No nos perdamos, que nos queda, a ver, un poquito. A ver. Si catar a Dios como la sustancia única indignó la época en que se anunció esta determinación, la razón de Dios estriba por una parte en el instinto de que la autoconciencia no hace sino sucumbir en esa determinación, en esa forma de entenderse, y no queda conservada en ella, no queda aufgebonizada y superada. Sí. Pero por otra parte, lo contrario, lo que mantiene al pensar como pensar, la universalidad, ahí, es la misma simplicidad o sustancialidad indiferenciada e inmota. Tú colocas aquí a un Dios que produce un mundo y dices, bueno, ¿qué chicha tiene esa idea? Y si, en tercer lugar, el pensar unifica consigo el ser de la sustancia como tal y capta la inmediatez o el intuir como pensar, se tratará todavía entonces de esa intuición intelectual, de si esa intuición intelectual no recaerá de nuevo en la simplicidad inerte, es decir, Schelling, que ha ido más allá de, y si no, expondrá la realidad efectiva misma de un modo inefectivo. Todos los gatos pardos, todos los mundos son pardos. O sea, ha vuelto atrás, ha pegado dos viajes contra Spinoza, contra el colocar a Dios separado del mundo también. Yo no sé, se me ocurría Santo Tomás, no lo sé, ¿eh? Y ahora contra Schelling, que es el intuicionismo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué subrayo yo estas cosas? Bueno, aquí hay varias cosas que seguro que son interesantes. Hay una cita, aquí tengo una cita de las citas posteriores de Jiménez en la página 941. Ahora lo veremos. La sustancia viviente, la sustancia viviente es, además, el ser que es en verdad sujeto. El ser que es sujeto. La praxis, es el ser que es sujeto. O lo que viene a significar lo mismo, que solo es en verdad efectivo, realidad, Wirklichkeit, virgen es acción, recordemos, verdad efectivo. Estoy buscando la versión de la palabra. Como lo ha declinado, bueno, no lo encuentro. No lo voy a encontrar. Bueno, lo tengo por ahí tantas pelotas anotadas en lápiz. Bueno, que es en verdad efectivo, bueno, acción objetivante, que solo es en verdad efectivo en la medida en que ella, la sustancia viviente, sea el movimiento de ponerse a sí misma. O, también dicho de otra manera, la mediación consigo misma del llegar a serse otra cosa. La acción práxica que se pone constantemente a sí misma y que desde el mundo anterior que se ha puesto se desdobla y se autogenera y se vuelve a recrear como otra cosa. Veamos esta frase porque es verdaderamente esto, de entrada, bueno, cuando uno se hace un vicioso, le parece maravilloso. Estas frases, a mí me roban el corazón. Pero bueno, la sustancia viviente, una sustancia que vive. Pero la sustancia es la materia informe, es el hipoquimenos, ¿no? La sustancia viviente, la sustancia que tiene en sí misma la capacidad de autoproducir. Es, además, el ser que es en verdad sujeto. Claro, la sustancia definida como el ser que se autoproduce es el sujeto. Es un sujeto autoproductor. Sujeto como sujeto moderno, no como hipokeimenos, que sería decir sustancia, ¿eh? Como sujeto, sujeto. Como el que actúa, ¿no? La sustancia viviente, la sustancia que tiene vida, es la sustancia que se autoproduce, es, además de, el sujeto autoproductor de sí mismo. O lo que viene a significar lo mismo, que sujeto autoproductor de sí mismo y sustancia que se autoproduce a sí misma. Que solo es, en verdad, real, producido, objetivado, en la medida en que esa sustancia o ese sujeto es el movimiento de autoproducirse, es el movimiento de ponerse, de objetivarse, de sacarse de sí y autoproduciéndose, o el acto por el cual, mediante mi propia acción, llego a generar mi mundo en el cual puedo yo vivir. Mediante mi propia acción, yo me genero ese ser otro constante. Porque yo. La sustancia esta siempre tiene que ser un ser otro. Ahora feudalismo, ahora capitalismo, ahora no sé qué. Bueno, la tontería de los modos de producción, lo dejamos, ¿no? Pero vale, ¿no? Ahora no sé qué, ahora no sé cuándo. Es el constante autoponerse práxico. ¿Se entiende? ¿Se ve lo de, la deslumbrancia de lo deslumbrante? A mí me parece maravilloso, pero claro, yo estoy perdido, yo ya no tengo remisión, estoy condenado, ¿no? ¿Estáis de acuerdo que es maravilloso? ¿Sí? Vale, luego os pediré.
Estamos de acuerdo en que estás condenado, Joaquín.
Estoy contento. Bueno, a mí me parece fantástico esto. En cuanto sujeto, ella es la pura negatividad simple. El sujeto siempre tiene la capacidad de generarse de otra manera, porque es, en cuanto sujeto, es la energía intersubjetiva productora de mundos. En cuanto sujeto, es intersubjetividad práxica. O sea, prioridad ontológica de la praxis intersubjetiva sobre las antropologías y sobre los mundos creados. En cuanto sujeto, ella es la pura negatividad simple. Y precisamente por eso es la excisión de lo simple. Siempre está sacando de sí, siempre está desdoblándose de sí. Las dos cosas. O la duplicación que contrapone, la cual a su vez es la negación de esa diversidad indiferente y de su contrario. De la diversidad indiferente es la negación, porque siempre estamos poniendo mundos distintos, porque eso no es indiferente, ¿eh? Y de su contrario. Aquí hay una de las citas, hay dos citas que me parecen importantes. Ah, no, lo otro es un cambio de traducción. Debajo de lo que viene, que no nos perdamos, es en este punto y coma. Jiménez da una traducción distinta, pero yo quiero leer ahora la cita número 17 de la página 941 de la cita 17. Al decir yo, es aquí, a ver, número 17, 940, no sé, espero no haberme equivocado. Al decir yo, pongo una diferencia respecto de mí, que no es diferencia ninguna en la que consisto, pero es una diferencia que no sé por qué, pero esto, bueno. Yo es una inmediatez que solo es diferencia, que solo lo es. Yo es una inmediatez, yo aquí yo, que solo es inmediatez diferenciándose y negándose y reponiéndose como tal inmediatez mediante ello. Ahora bien, el autor no está hablando toda. No, pues este no, no es. Esto se correspondería a yo igual a yo, que no sé si ya lo hemos leído o lo vamos a leer. ¿Ya hemos leído lo de yo igual a yo?
Sí, ha
Pues bien.
aparecido, Joaquín.
¿Eh?
Ha aparecido.
Ha aparecido. Bueno, como vale la pena, pues he equivocado el sitio donde anotaba. Ahora bien, el autor no está hablando todavía del yo, sino que simplemente está indicando cuáles son los primeros pasos en la demostración de cómo la sustancia deviene sujeto o resulta sujeto. Pero ello se va, para ello se va a basar en la idea aristotélica de usía, usía, a la vez ser y pensamiento, a la vez ser y pensamiento. Ser y pensar, pensar y ser. Si pensamos que el pensamiento es praxis, no tenemos problema. Si pensamos que el pensamiento es conocimiento, entonces, ¿cómo va a ser conocimiento del ser y el ser conocido lo mismo? Pero si pensamos que el pensar es generador de. No tenemos. Perdón. Para ello se va a basar en la idea aristotélica de usía, a la vez ser y pensamiento, como sujeto gramatical. Como sujeto gramatical, yo, que Hegel entiende como sujetualidad pura, como negatividad referida a sí misma, que sólo cuando se tenga ella ahí delante, a sí misma como tal, y sepa de su propia ultimidad, resultará ser el sujeto que es yo pienso, que es el yo pienso. Remito al lector a lo que Hegel dice sobre Aristóteles en sus lecciones sobre historia de la filosofía. No la leo. Me parece con todo muy, muy adecuado, porque yo estoy absolutamente convencido que este Hegel conoce muchísimo mejor a Aristóteles que los grandes especialistas aristotélicos actuales, porque además no tiene las borriqueras analíticas, ¿no? Y claro, bueno, y bueno, estábamos en ahí. Ahora viene un texto, después de ese punto y coma, que yo tenía dificultades, le tuve que arreglar. Y me gusta la traducción. Bueno, dice, leo desde el momento anterior. Y precisamente por eso es la escisión de lo simple o la duplicación que contrapone, la cual a su vez es negación de esa diversidad indiferente y de su contrario. Solo esta igualdad que se restaura o la reflexión en el ser otro hacia dentro de sí mismo, no una unidad originaria como tal o inmediata como tal, es lo verdadero. A mí esta frase. Entonces, claro. Apañándola, apañándola. Solo Luego leeremos A. Solo esta igualdad que se restaura a sí misma, ¿sí? O la reflexión en el ser otro ella, o la reflexión en el ella ser otro hacia dentro de sí mismo, no una unidad originaria como tal, es lo verdadero. Dice el otro traductor, que es Jiménez, 17. 17, 17, 17. No, estamos en el párrafo 18. Yo es que tengo para mí numerados los párrafos, ¿eh? Me los he numerado. La sustancia en cuanto sujeto es la pura negatividad simple y precisamente por eso la disociación simple, o lo que es lo mismo, la duplicación se contraponiente, la duplicación que se contrapone a sí misma, la cual es de nuevo la negación de esa diversidad indiferente y de esa subcontraposición, de esa contraposición en que ella consiste. El ponerse. Eso no es indiferente. Como capacidad en potencial, yo tengo que ponerme mi capacidad. Solo esta igualdad que se restablece a sí misma, o solo esta reflexión sobre sí misma, precisamente en el ser otro, eso que hay ahí fuera suyo, en el ser ella otro, y no una unidad original como tal, intuirme a mí mismo, o no una unidad inmediata como tal, es lo verdadero. Lo verdadero es el devenir del sí mismo, el hacerse de sí mismo, el círculo que se pone como telos. Solamente en los productos generados la autoconsciencia puede encontrarse a sí misma, ¿eh? Ese será el camino para ir hacia nosotros. Ver los desdoblamientos internos que produce conciencia y autoconciencia generados por la experiencia del mundo que nos hemos creado y al comprender. Es ese viaje. Si no, si por intuición pudiéramos encontrarnos a nosotros mismos, todo ese viaje desde aquí, nosotros un ser vacío por cuyos sentidos entra algo, capítulo primero, sensación, capítulo segundo, percepción, ya el yo ya es algo. Aquí un yo que capta y que selecciona, pero le entran las percepciones. Capítulo 3. Aquí el yo que piensa que el mundo, todo está fuera, sigue estando todo fuera, pero que lo que hay fuera son fuerzas, ¿no? Capítulo 4. El yo, capítulo 5. El yo, el nosotros, las experiencias de la conciencia. Esto es lo que nos está diciendo, que ese es el viaje sin el cual llegar a decir que todos somos nosotros y nosotros somos el todo, eso no sirve para nada, ¿no? Esto es lo que nos está. Comentarios al respecto. ¿Se da por bueno esto? Pero habiendo entendido la complejidad de la frase, quiero decir, sí, se da. Vale. Lo verdadero es el devenir de sí mismo. Nosotros somos un sí mismo que siempre está en devenir, porque no tenemos proyecto. Tenemos que estar constantemente poniendo proyecto. Y nuestra siguiente etapa surge de la catástrofe del anterior. Somos de nuevo negatividad acatastroficada, calvario del espíritu, odisea del espíritu, no sé qué, no sé cuánto. Eso, nos han hinchado a tortas, ¿no? Resulta que teníamos que ser el secretario general del proceso revolucionario, pero resulta que todo el partido y su secretario general está en la cárcel. Entonces su secretario general va y escribe los cuadernos. El calvario del espíritu, la odisea del espíritu y el no ser tonto y sacar conclusiones. Bueno, pues y los cuaderni del carcere, ¿no? Antonio Gramsci. Somos el ser que deviene, el ser que está constantemente diviniendo, el ser deviniente, el ser en proceso. ¿Qué somos? Somos proceso, somos devenir, somos el autoponernos constantemente en el proceso de constantemente autoponernos, ¿no? Hasta el propio Aristóteles sabía que cada acción es distinta de la siguiente y no tenía el concepto de historicidad. Cada acción es singular y es concreta, y es concreta, y ajustada a las condiciones, y no tenía el concepto de historicidad. Si además entendemos que cada vez sacamos mundo nuevo, intersubjetivo, cuyas consecuencias emergentes son inagotables para el momento del telos, y que somos un devenir, y que no hay nada en nosotros, sustancia natural, quieta, fija, sino que somos el deviniente. Que somos el ser práctico, el espíritu intersubjetivo, espíritu generador, el espíritu creador, el beni espíritu creador, es la intersubjetividad nuestra, de cuya relación sale en la energía que nos autoproduce. Si sabemos esto, lo verdadero es el devenir de sí mismo. Un sí mismo que tiene que devenir. ¡Ah! Parece una autocontradicción. Analíticamente es una contradicción. Sea, un filósofo analítico diría, esto es una contradicción. ¿Eh? Es porque o se es o no se es. Ser que deviene en el devenir, eso es una contradicción analítica lingüísticamente. Bueno, para usted la perra gorda, déjeme en paz. Lo verdadero es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone su final como su meta. Esto, con todo, es una definición que admitiría Aristóteles. Aristóteles dice que el telos está en el principio, porque nosotros, como el arquero, tenemos el objetivo ahí delante y disparamos la flecha para alcanzarlo. Esto es un ejemplo aristotélico, además, el del arquero. El telos está en el principio, pero nosotros ponemos un nuevo telos porque lo otro se nos ha jorobado, y en el nuevo telos que ponemos en la generación para desarrollamos 100.000 cosas que no están, no imprevisibles e imposibles de prever, ¿eh? Porque somos el ontón histórico. Lo verdadero es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone su final como su meta, y lo tiene en el comienzo, el arquero aristotélico, y que solo es efectivamente real por llevarse a cabo y por su final, y que solo es realidad y que solo es Wirklichkeit porque se autogenera, porque se pone como objetivo y se realiza. Y Wirklichkeit, Selbst, y que solo es efectivamente real por llevarse a cabo y por su final. Y aquí usa la palabra Selbst, por lo tanto, a ver, vamos, una curiosidad, no, este no me lo había. A ver cómo. Como lo traduce, lo verdaderamente es el devenir del sí mismo, self, el hacerse de sí mismo. Este Jiménez siempre usará luego self, en lugar de sí mismo, siempre utilizará self. Lo cual, bueno, a mí no me. Lo verdadero es el devenir de sí mismo, self, entre parcorchetes, el hacerse de sí mismo, el círculo que se pone como telos su fin y que a ese fin lo tiene por principio y que solo mediante la ejecución corchete de ese fin y mediante su fin es real. Solamente en el proceso de autocrearnos somos ente real. Y para no dejar de ser real, tenemos que estar siempre autocreándonos. Y si se nos hunde una civilización, algo tenemos que hacer porque si no desaparecemos. Bien puede enunciarse entonces la vida de Dios y el conocimiento divino, otra vez una, como jugar del amor consigo mismo. Esa autoidentidad sujeto-objeto dentro de esa idea se degrada hasta lo edificante e incluso lo desabrido, es aburrido, cuando faltan en ella la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. Eso es lo que es el ser humano. Será dolor, trabajo, autoproducirse, negatividad, destrucción, la odisea del espíritu, el calvario del espíritu. Praxis que se autocrea, que se pone en variantes, una se hunde, otra con la experiencia adquirida, se hunde, otra. En sí, en potencia, aquella vida es seguramente la igualdad límpida y la unidad consigo misma, para la que no son cosa seria el ser el otro y el extrañamiento. O sea, en esa cosa babosa, el extrañamiento. Estamos en la 19, voy a buscar el friend, enfrendum, enfrendum, dos veces, friend, extrañado, ajeno, ajeno como extraño, ajeno como no reconocernos a nosotros mismos en ello, y el extrañamiento. Bueno, repito, en sí, aquella vida es seguramente la igualdad límpida y la unidad consigo misma, para la que no es una cosa seria el ser otro, el producirse, el sacar de sí, y el extrañamiento, el ponerse ahí fuera y no reconocerse ni siquiera en ello, ni tampoco la superación de ese extrañamiento, haber comprendido que somos nosotros mismos y apropiarnos de nuevo de nuestro. Pero esto en sí es la universalidad abstracta en la cual se prescinde de su naturaleza de ser para sí, donde el ser para sí es no solamente es la autoconsciencia, sino el ponernos, porque el en sí es el en potencia. Aquí el en sí es el en potencia, podemos ponerlo, pero el en potencia de lo que somos no explica nada. Lo que explica es los mundos una y otra vez producidos, las catástrofes, y entonces comprendemos que somos un devenir, ¿eh? Y con ello, en general, pero esto en sí es la universalidad abstracta, la potencia en abstracto, en lo cual se prescinde de su naturaleza de ser para sí, de ponerse, y con ello, en general, del automovimiento de la forma, del estar constantemente poniéndose. Cuando se dice que la forma es igual a la esencia, aquí hay una nota de un asterisco de Gómez, vamos a ver, 73. 73, creo que ya es la nota. Se dice que la forma es igual a la esencia. Schelling planteaba la tesis de que la forma y la esencia es lo absoluto, en lo absoluto son una sola cosa. Para Fichte, por su parte, en el principio primero de la filosofía, la forma y el contenido tienen que ser absolutos e idénticos, también en Fichte. Sobre la intuición absoluta en Fichte y Schelling, respectivamente, tal y tal y tal y tal, autores que estudian, bueno, ¿no? Y autores de la época incluso, me parece. Bueno, hay una bibliografía. O sea, Schelling y Fichte están en esto. Cuando se dice que la forma es igual a la esencia, es justo por ello un malentendido pretender que el conocer se puede dar de satisfecho con lo en sí o con la esencia, con el saber que somos en potencia, ahorrándose, sin embargo, la forma, las objetivaciones, los mundos creados y la experiencia que hemos obtenido. Pretender que el principio absoluto o la intuición absoluta permitían prescindir de llevar el primero a cabo o desarrollar la segunda, ¿eh? Precisamente porque la forma le es tan esencial a la esencia como ésta lo es a sí misma, la esencia no debe ser captada y expresada meramente como esencia, esto es como sustancia inmediata o como pura autointuición de lo divino, sino en la misma medida como forma concreta y en toda la riqueza de esa forma desarrollada, solo en objetivación. O sea, aquí está volviendo al léxico aristotélico, ¿eh? Solo a través de esto es captada y expresada por primera vez como algo efectivamente real. La forma es constantemente puesta, es captada porque es expresada, es puesta como algo efectivamente real. Y solamente si comprendemos esto y nos fijamos en la forma, veremos las formas distintas de autoproducción, y solamente por primera vez las captaremos como lo efectivamente real. Ausführung und Sein Ende wirklich ist. Bueno, faltan 5 minutos. Yo propondría salvar párrafo y empezar así en la siguiente sesión, si os parece bien. ¿Sí? Vale, pues entonces sería. Un momento que lo anoto. ¿Os parece bien el 12 de septiembre? Siguiente sesión. Es un jueves y es un 12, y es un 12 y es un 7. Sí. Vale, pues. ¿Sí? Hegel, página 74. Para mí, bueno, es que además es que, claro, es que es un párrafo que empieza con una frase magnífica. La verdad es el todo, ¿eh? O sea, que the vare is das, bueno, una de las frases que enamoraba a Lukács constantemente. La verdad es el todo. Bueno, y la verdad solo se entiende al final, por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto, cuidarla, ¿no? O sea, y dedicarle el tiempo debido. La verdad es el todo.
Hay que parar grabación, Antonio.
Sí, vamos a
Sí.
parar la grabación. Sí, pero lo tiene que hacer el jefe, el administrador.